Bueno. Raúl, recién analizábamos el tema marcha. A la mañana lo hice yo con mi pensamiento y después con José Corral, alguien de Juntos para el Cambio, que de Cambiemos, que estuvo propiciando la marcha, y estuvimos analizándolo. Me está costando analizarlo con la gente que está en contra o que está en el gobierno, porque no he logrado conectarme con nadie, pero me gustaría tu análisis imparcial de esta marcha.
Mira, creo que hay un mix. A ver, en general, el marco general de la marcha es que, a pesar de que los convocantes dicen que no la convocaron, de hecho la convocaron. Vos no podés ser un referente nacional de un espacio, decir que vas a participar de una marcha pero que no la estás convocando. El solo hecho de decir que vas a participar es un modo de convocar. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque está la crítica a la convocatoria y a la realización de la marcha en términos sanitarios, la crítica sanitaria de no poder juntar 10.000 personas en un espacio así, con menos de un metro de distancia entre todos, entre las personas, en medio de una pandemia, digámosla aquí. Para no exponerse a esa crítica, los que convocaron dijeron que no convocaban, pero que iban. Bueno, digamos, está eso, que hay una ambigüedad ahí, si querés, hay cierta picardía. De todas maneras, eso en cuanto a la convocatoria. En cuanto a la concurrencia, yo creo que fue muy diversa, tan diversa como los motivos para concurrir a la marcha. Si vos escuchabas, bueno, habría que haber hecho un estudio, obviamente, pero si vos escuchabas en las participaciones en los medios, las entrevistas que le hacían los medios a los que estaban en la marcha, había motivos de todo orden, algunos claros, otros muy confusos, ¿no? Creo que en definitiva lo que expresa es un rechazo a este gobierno, básicamente, pero no únicamente. Creo que también hubo gente que participaba de la marcha no necesariamente rechazando en general al gobierno, sino rechazando en particular alguna de las medidas del gobierno, básicamente la continuidad del aislamiento y de la cuarentena, ¿no?
Sí, a mí me llama la atención un tema preponderante de la marcha, en la cual, si me decís, una elite de Capital Federal lo puede llegar a entender, pero hay mucha gente que no. Reforma judicial, ¿no?
Sí, claro.
Como reforma judicial. Claro, reforma judicial, si vos lo pones equivalente a impunidad, bueno, puede ser. Pero reforma judicial me parece raro, extraño, que la gente salga por una reforma judicial, ¿no?
Sí, a mí me parece raro, y además que sepan de qué están hablando. Yo, sinceramente, te digo, he hablado con fiscales federales, he hablado con jueces, he hablado con abogados, y tengo una idea general de lo que es esa reforma, ¿no? No es, es muy complejo, es muy técnico el tema. Lo que pasa es que se lo asocia, como decís vos, a reforma pro impunidad, parecería, ¿no? Eso es lo que de alguna forma los medios opositores y la dirigencia opositora instaló. Creo que ahí hubo un error de gobierno, porque el proyecto podría haberse presentado con la anuencia, no digo de toda la oposición, ciertamente, pero por lo menos con un sector de la oposición, ¿no? Y haber hecho alguna clase de acuerdo en el proyecto de ley, como para satisfacer algunas voluntades no oficialistas, digamos, opositoras. Más allá de eso, sí, creo que hubo reclamos muy absurdos. Otra es la pérdida de libertad. ¿Cuál es la libertad que hemos perdido? Y sí, la libertad de una movilidad libre, pero esto sucede en el mundo, es decir, los países del mundo han hecho lo mismo, porque una razón muy sencilla, porque absolutamente todos los epidemiólogos del mundo, todos, dicen que uno de los focos principales, una de las instancias principales de contagio es lo que se produce con la movilidad de la gente y el transporte público. Y han restringido el transporte público y la movilidad de la gente, porque es una pandemia y esto es una cuarentena. Digamos, decir que eso es dictatorial realmente es una interpretación muy cegada. No todos decían eso, algunos hablaban de otras cosas, hablaban, como decís vos, de la reforma judicial, otros pedían libertad de expresión, se quejaban por la falta de libertad de expresión. Bueno, yo los invito a escucharlo a Feynman o a Babich Ecopara, digamos, si no hubiera libertad. Y no lo estoy criticando ni a Feynman ni a Babich, tienen todo su derecho a decir lo que dicen, y muchas veces coincido con lo que dicen. No es eso, no es una crítica. Yo digo, claramente son críticos de este gobierno y se expresan libremente y no pasa nada. Así que la libertad de expresión planteada.
Sí, a eso, perdón que te interrumpa, a eso hay que agregar sí. una nota que salió martes, miércoles, jueves de la semana pasada en Infobae, con el reparto, la torta de publicidades, donde a diferencia del gobierno kirchnerista anterior, el que más recibió fue el Grupo Clarín, y fuertemente.
Y, claro, por, y sí, y por supuesto, porque la torta se reparte por rating, o por audiencia, o por distribución. En el caso de Clarín, es el medio gráfico de mayor distribución, y se le da la proporción que le corresponde por su tirada, es así, ¿no? O sea que no. Y al mismo tiempo, mientras alguien reclamaba por la libertad de expresión, otro le tiraba una piedra al camión de C5N y otro le pegaba al periodista de C5N. Sí. Digamos, ¿no? Que no quiere decir que sea la misma persona, quiere decir que la marcha tenía esas ambigüedades, ¿no? Sin descalificar la marcha, yo creo que es legítimo que un sector del electorado, de la sociedad, proteste, y creo que que es legítimo que lo protesten físicamente. Lo que ocurre es que la coyuntura no me parece imprudente en medio de una pandemia que además se contagia por presencia, por contacto directo, por circulación comunitaria. Ahora, más allá de eso, hay un componente de odio vigente en la política argentina que tenemos que superarlo de alguna forma. No quiere decir que el odio esté centralizado en el antioficialismo, quiere decir que hay dos sectores minoritarios que están en los extremos, en las antípodas uno del otro, y que el fundamento es el odio. Y el odio no es una categoría política, digamos, ¿no? Lo que ocurre es que tiene mucha más visibilidad mediática que verdadera representatividad social, eso, pero esas expresiones de odio, tanto de un lado como del otro, seamos justos, de los dos lados, pero sí tiende a tensar la sociedad porque los medios le dan mucha visibilidad, porque da rating eso, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, también es eso. Ahora, básicamente la marcha no fue una marcha multitudinaria, descomunal, fue una marcha, pero sí fue una concentración socialmente significativa, no fue una minoría, digamos, no fue cuatro locos cortando una calle, no, de ninguna manera, hubo una respuesta importante. Y expresa un nivel de la sociedad que tiene un rechazo a este gobierno por distintos motivos. No hay consistencia en los motivos por los cuales se salió se sumaron al banderazo ayer, ¿no?
Raúl, buen día, Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Luján? ¿Cómo
bien,
le va?
Bien, bien. Hace un ratito hablábamos con un político santafesino que remita a Cambiemos. Obviamente está a favor, como debemos estar todos, a favor de que la gente se exprese libremente. Entonces yo le preguntaba, porque cuando hay derechos hay obligaciones del otro lado, ¿no? Digo, ¿no sería coherente que toda esta gente que salió ayer a hablar, a manifestarse en su contra también, por otro lado, si se enferma de COVID, vayan a sus efectores privados y no gasten los dineros públicos?
Bueno, está bien, sí, claro, claro. Uno podría decir eso, sí, sí.
Por ejemplo.
Sí, no, la imprudencia de ayer es descomunal, eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Lo cual no es una manera indirecta de criticar el derecho a la libre expresión.
Por supuesto.
Son cosas completamente distintas. Yo estoy totalmente de acuerdo que salga quien salga a decir lo que quiera decir. Uh-huh. Después que se haga cargo de lo que dice, eso también, pero que se pueden expresar libremente, totalmente de acuerdo. Y en otro contexto, sin pandemia, la marcha me hubiera parecido absolutamente legítima, perfectamente convocada, ¿no? Lo que digo es que en el contexto de la pandemia me parece una imprudencia muy importante. Porque cuidado, no solamente la gente que se ha contagiado ahí, que seguramente alguno se contagió, sino que el que se contagió ahí después va a otro ámbito y contagia a otros. Al señor de la farmacia que lo está atendiendo, o al, no sé, qué sé yo, al policía que le pregunta dónde. Digamos, la cuestión del contagio es seria. Y creo que ha sido una imprudencia. Eso no deslegitima la convocatoria ni el derecho a la libre expresión de ninguna manera.
Sí, sí,
es una situación que es difícil de analizar porque es ambigua en ese sentido. Por un lado, uno reconoce absolutamente el derecho a la libre expresión y a la protesta, pero por otro lado está el problema del contagio. Entonces, ¿cómo haces para no señalar una sin criticar a la otra, sin descalificar
Raúl,
a la otra, ¿no?
Te quiero llevar a una pregunta que creo que te la hice la semana pasada en el programa de televisión. Y la anterior en radio también. cuando te preguntaba sobre imagen del presidente. Y teníamos un número muy superior al que dio Giacobbe anoche en alguna entrevista, donde dice que volvió a la imagen original 38%.
Ah, es eso, Giacobbe. Mira, Giacobbe, realmente me indigna Giacobbe, porque desprestigia mi profesión, la bastardiza. Yo me recuerdo a Giacobbe en el 2015, se pasó 6 meses diciendo Macri gana en primera vuelta. Y de un día para otro, menos de una semana después de haber dicho eso por última vez, dijo, no, la sociedad cambió, ahora gana Scioli en primera vuelta. ¿Te parece serio eso? Si, Giacobbe no hace análisis de opinión pública, hace propaganda política para el que le esté pagando y utiliza el formato opinión pública, pero eso no es análisis de opinión pública, es el único que lo está diciendo. El que menos imagen positiva le da es 54-55%. El 74% de la población, entre el 70 y el 74% aprueba la prolongación de la cuarentena. Nosotros tenemos a Alberto Fernández con más de 50%, casi 60% de imagen positiva todavía, ¿no? No, la verdad es que prefiero no discutir esas cosas, o Management Fit, que 3 días antes de las PASO dijo que había empate técnico, y entonces hicieron subir la bolsa, una especulación bursátil. Francamente, a mí me parece terrible que los medios le sigan dando espacio a mentirosos comprobados, ¿viste? Son mentirosos.
Sí, me llamó la atención. Estaba viendo ayer a la tarde, ya ni me acuerdo, ¿viste? Cuando vos mirás televisión y ni te acordás. Sí. Creo que con Feynman, ¿no? Me parece.
Sí, puede ser, sí. Puede ser.
Y sale explicando que había 38 puntos de imagen, que había llegado a 68 y había bajado los 30 puntos. Esos 68 que habrá sido sobre final de marzo en plena pandemia. Yo dije, ¿será cierto esto? Vos me estás diciendo de que tus colegas no coinciden con esos números.
No, y lea cualquier, incluso colegas que no trabajan para el oficialismo lo dicen, ¿viste? No. Yo, a ver, por ejemplo, bueno, no quiero hacer nombres porque los comprometo, pero hay colegas que yo respeto mucho que tienen opiniones muy distintas, hacen un análisis político muy distinto al mío, pero que tienen, todos tenemos números más o menos parecidos, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Ahora, cuando aparece uno diciendo que tiene casi la mitad de imagen positiva que en promedio estamos diciendo todos los demás, realmente es sospechoso, sobre todo si tiene una trayectoria de mentiras comprobadas, ¿no? No sé yo, ni vale la pena hablar de eso, ¿no?
Entonces habrá que darle para que encueste a la población qué piensan de Fabián Doma y María Laura, que se separaron después de 3 años, ¿no?
Claro, por ejemplo. No. Pobre Fabián, yo lo aprecio a Fabián, no sé qué habrá pasado ahí, es la intimidad de ellos, pero bueno, viste, como son mediáticos todo, se hace público, ¿no? Pero bueno, son cosas. A mí a veces me pasa que paso por un kiosco o algo y veo una tapa de revista donde dice Laurita González y Javier no sé cuánto en crisis emocional. Sí, ¿quiénes son estos dos? No voy a hacer una burbuja, pero ni sé quiénes son.
Y las chicas pobres, que generalmente son las chicas, que dicen posó en Bombachi sin corpiño. Ah, ¿qué me importa a mí? ¿Qué es lo que quiere?
O como alguien acá se ha popularizado ahora. ¿Quién? El intendente se peleó con la faraona. ¿Sabés quién es la faraona?
No, ¿quién es la faraona?
Sos un viejo como yo. Bien. Sí. La faraona, una youtuber. Es un youtuber. Bueno, es la faraona.
Es una influencer.
Influencer, ¿no? Martín Sirio. Pero tiene más seguidores que el Papa, te puedo asegurar.
No tengo. Está todo bien, además, sí, claro. Me refiero a mí mismo, que yo de ese mundo lo desconozco totalmente. No es. Me pasan esas cosas, voy a hablar de la faraona y tiene 4 millones de seguidores. Yo nunca jamás escuché hablar de ella, ¿dónde vivo?
Para mí la faraona era Lola Flores.
Lola Flores.
Claro, eso era la faraona.
La faraona. Ok. Pero ese es un juego, y es un juego social que es legítimo y es gracioso y está bien. No tengo opinión sobre eso, más allá de que no perjudica, no tiene nada. Bueno, está bien.
Igualmente, social, ¿no? Raúl, igualmente. Habría que aconsejar, por lo menos, al gobierno que vaya reviendo el tema de cuarentena, sí, distanciamiento, claro, aislamiento. Ya Lorenzetti, en un Zoom, en una charla con Facundo Manes, dijo, tiene que tener una fecha a tope, tiene que tener una fecha límite, no puede ser ineterno.
No, no puede ser ineterno. Yo lo que estoy planteando es que deberíamos levantar la cuarentena con protocolos en específicos por actividad, como está. Eso se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente todo el comercio está funcionando, en todas las actividades están funcionando en la ciudad de Buenos Aires, a excepción de los gastronómicos, que siguen muy restringidos con el take-out y el delivery, ¿no? Que además se entiende. Pero yo veo, todos los comercios están abiertos, ahora eso sí, hay dos personas adentro y vos tenés una cola de cuatro afuera con distanciamiento social y barbijo. Eso no está mal, digamos, me parece prudente eso. El problema, creo que el centro del problema está en el transporte público, porque el área metropolitana de Buenos Aires, que concentra la mayoría de los casos, dicho sea de paso, está bajando la concentración, llegamos a tener 95% de los casos, ahora estamos en 77% de los casos, no porque bajaron tanto en el área metropolitana, sino porque subieron más en el interior, ¿no? Pero de todas maneras, en el área metropolitana el transporte público es un problema gravísimo. Vos sabés, bueno, sí, ustedes seguro, todos los días entran a Buenos Aires desde Conurbano a la capital 3 millones de personas y 1 millón va de la capital a Conurbano. Es un movimiento de gente descomunal que necesariamente va a generar aglomeración si vos liberás todo. Ahora, ¿cómo haces para liberar todo sin que haya contagios? Bueno, la verdad que yo creo que eso es una paradoja, ¿no? Creo que está bastante complicada esa situación. Difícil de resolver, digo. Pero de todas maneras, sí, creo que en algún punto tenés que poner una fecha límite. Yo creo que ellos están esperando, y esto es una suposición, que la cantidad de ocupación, tanto de camas de terapia intensiva como de camas de internación regular, baje un porcentaje significativo, como para no correr el riesgo que de repente, si liberás todo, no se te sature el sistema no colapse el sistema sanitario. Sí. Creo que esa es la lógica más dura que está detrás de este mantenimiento, semiapertura, gradual, etcétera, de la cuarentena, ¿no?
Y darle un poquito más de libertad a las provincias. Yo cuando digo libertad es porque todavía las provincias se rigen por el decreto nacional.
Sí, claro.
Y al de regirse, por ejemplo, en Santa Fe tenemos Rosario con un grado de libertad bastante importante, pues seguimos en grado 4, pero con circulación, por lo tanto se van controlando ciertas cosas. El decreto nacional dice no puede haber reuniones sociales en viviendas, pero sí en bares o restaurantes, que acá se hace con un máximo de 6 personas en una mesa. Entonces, claro. Me parece que hay que darle más potestad a los gobernadores, a los intendentes,
para que resuelvan puntualmente según sus condiciones locales. Sí, 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 posiblemente. Ahora, volviendo a la marcha de ayer, hubo cosas que hubo contradicción en la marcha. Por un lado gritaban pedían libertad de prensa, como decíamos, ¿no? Y por otro lado le tiraban piedras al camión de C5 y le pegaban al notero. Sí. Entonces, bueno, no era la misma persona, obviamente, pero si vos tomás la marcha en su conjunto, tuvo conductas ambiguas, ¿no? Reclamar por la libertad. ¿Y qué libertad te sacaron? Y que no puedo moverme, para ir a la provincia necesito un permiso. Sí, sí, la circulación de personas es uno de los datos básicos del crecimiento de los contagios. Claro. Acá y en la China, entonces, además te lo dice el universo de infectólogos y de epidemiólogos, te dicen eso, no son los argentinos, en el mundo te están diciendo eso. Es un dato duro de la ciencia. Aquí, a ver, contradecir eso sería una irresponsabilidad de parte de un gobierno, ¿no? Sí. Así que yo creo que, por un lado eso, por otro lado la intolerancia al encierro ya es muy fuerte, y por otro lado una manipulación de los medios hegemónicos que instalan una interpretación de los hechos bastante sesgada, hacen que, bueno, se produzcan protestas como la de ayer, con absoluto derecho a hacerlo, pero yo creo que de una manera confusa y poco precisa en cuanto a cuál era el objeto del reclamo, digamos, ¿no?
Sí, y después va a haber que analizar cómo salen los chicos que nacen en cuarentena, ¿no? Cómo salen, porque seguramente la mujer que siempre tiene un antojo, no se le puede cumplir a las 3 de la mañana un antojito. ¿Viste? Sí. Cuando no se le cumplen los antojos, lo que pasa.
Sí, claro.
Raúl, ¿no es hora de empezar a publicar la gran cantidad de recuperados que hay?
Bueno, ese es un dato crucial. Tenemos casi 300.000, prácticamente 300.000 contagios, pero contagios vigentes son 77.000.
Digo, no es, me parece que hay que modificar un poco, obviamente si pudiese decírselo a las autoridades me acercaría, porque es un dato que alienta la cantidad de,
claro,
de gente. Puede
claro.
decir todo, es contagiado 6.000, 8.000, 9.000, 7.000. Digamos, ¿quiénes se recuperaron?
Sí, sí, bueno, es un dato que se menciona al pasar, ¿no? La cantidad de recuperados, y nadie hace la
en
cuenta.
En el parte no está, en el parte no está.
No, en los partes no está, no lo, está. Tenés, lo escuchás de vez en cuando en algún medio, pero nadie hace la cuenta de restar a los contagiados, el número de contagiados y el número de recuperados, porque eso es lo que te dice, bueno, en qué punto de la crisis estamos. 77.000 personas contagiadas vigentes, actualmente enfermas, es un número altamente considerable, 5.000 muertos, casi 6.000 muertos, también es un número importante, no vamos a minimizar eso, pero sería alentador que el número de porcentual de recuperados vaya en crecimiento, ¿no? Eso es importante, es muy importante, sí, coincido.
Gracias, Raúl. Chau, chau.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Hasta luego. Raúl Aragón, encuestador.